Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 10 de enero de 2024. El régimen comunista de Cuba arresta al doctor Oscar Elías Bisset. Organizaciones, congresistas y políticos piden su liberación. La Asamblea de la Resistencia Cubana exige la liberación inmediata del doctor Oscar Elías Bisset. La dictadura castrocomunista anuncia una subida de más del 500% en la gasolina regular y el diésel. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia golpiza propinada al preso político Alejandro Camejo en la cárcel Kilo 7 de esa ciudad. Mirada al mundo. AFP. Activistas de derechos humanos exigen liberación de 286 presos políticos en Venezuela. Euronews. Se recrudece guerra contra el narcoterrorismo en Ecuador tras ola de violencia. AFP. La cuarta visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al Oriente Medio busca disuadir tensiones y evitar que se expanda el conflicto armado entre Israel y los terroristas de Hamas. De todo un poco. La batalla de Queronea. Punto de giro en la historia. Deportes. En el fútbol, Real Madrid y Barcelona tantean el mercado de estelares jugadores. En las grandes ligas, el cubano Jorge Soler puede ser una alternativa para los azulejos de Toronto. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día miércoles 10 de enero del año 2024 y vamos de inmediato con las noticias. El líder opositor y ex prisionero político cubano, el doctor Oscar Elías Bisset, fue detenido el día martes por dos policías uniformados del régimen comunista cuando salía de su vivienda en Lauton, en La Habana. Los esbirros iban detrás de él cuando salió de la casa y a la altura de la calle Milagros y Octava, en el barrio capitalino, lo arrestaron, dijeron vecinos, del lugar a la esposa del doctor Bisset, Elsa Morejón, quien explicó que Bisset se dirigía a una reunión en el Vedado al cumplirse este 9 de enero el onceno aniversario del proyecto Emilia. El lugar del encuentro permanecía cercado por policías de la dictadura comunista, añadió. Escuchamos de inmediato las declaraciones de Elsa Morejón, esposa del doctor Bisset.
Mi esposo, el doctor Oscar Elías Bisset, presidente de la Fundación Lauton de Derechos Humanos, salió a las 8 de la mañana de su casa, de aquí de mi casa, en la posta 464 entre Utrera y Novena, vivimos nosotros. Cuando él bajó, estaba un auto policial con dos policías uniformados y dos policías de civil. Lo siguieron por toda la calle Milagro, yo no supe más. Minutos después vinieron vecinos del lugar y me dijeron que allí lo arrestaron, la calle Milagros y Octava. Un grupo de activistas de derechos humanos se iban a reunir en el Vedado con él porque hoy es el aniversario del proyecto Emilia y iban a hacer un balance del trabajo que han realizado todos estos años por toda Cuba con el proyecto Emilia. No, yo digo siempre que bueno, que la integridad física y psicológica de él responsabiliza a la seguridad del Estado y al régimen está triste por lo que le pueda pasar a él. Nosotros no sabemos de él, no sabemos dónde está detenido, y lo que sí sé es que donde él se, ellos se iban a reunir en el pedazo, no dejan entrar a nadie tampoco a la vivienda, y que está todo cercado de policía, no sé nada más.
En una acción urgente, el Centro para una Cuba Libre llamó a la comunidad internacional a exigir la liberación inmediata del doctor Bisset y de los más de 1,000 presos políticos encarcelados en Cuba. En el mensaje enviado a organismos internacionales de derechos humanos, líderes cívicos y parlamentarios, la organización dijo además que la Unión Europea debería suspender su tratado de asistencia económica con La Habana hasta que los prisioneros políticos cubanos sean liberados. Congresistas cubano-americanos en el sur de la Florida también denunciaron el arresto del doctor Bisset. El representante Mario Díaz-Balart dijo en sus redes sociales que sentía repulsión por el hecho. Díaz-Balart añadió que el régimen cubano sigue siendo tan opresivo y malévolo como lo fue durante los días de los pelotones de fusilamiento, y es peligroso apaciguarlo o regalarle alivio de sanciones u otras concesiones. El congresista dijo que el doctor Bisset es un verdadero héroe y líder y exigió su liberación inmediata e incondicional. Entre tanto, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, dijo en un video que con la detención de Bisset, el régimen comunista de La Habana sigue batiendo récords en la persecución política. El político venezolano pidió a los voceros del mundo libre que hagan escuchar sus voces para condenar, repudiar estos procedimientos abominables y exigir la garantía de la vida del ex prisionero político cubano. Entre tanto, el abogado Marcel Felipe de la Fundación Inspira América y director del Museo Cubano de la Diáspora también denunció el arresto arbitrario de Bisset y exigió su liberación. En un video compartido en redes sociales, Felipe dijo que en la noche del lunes, el líder opositor cubano le envió un mensaje pidiéndole que orara por él porque presentía que podía ser detenido por la seguridad del régimen comunista. Marcel Felipe solicitó a los líderes mundiales, al expresidente polaco y luchador por los derechos humanos Lech Walesa, y a los legisladores estadounidenses que alcen sus voces en nombre de este valiente cubano. Entre tanto, y con muchísima fuerza, mis queridos amigos, la Asamblea de la Resistencia Cubana exigió la liberación inmediata del ex prisionero político y líder opositor, el doctor Oscar Elías Bisset, en un comunicado que procedo a compartir con ustedes a continuación. Denunciamos por este medio el injusto arresto con paradero desconocido hasta el momento del doctor Oscar Elías Bisset, que iba en camino a un encuentro de trabajo con activistas de derechos humanos en La Habana, al cumplirse hoy un aniversario más de la creación del Proyecto Emilia. Una vez más, el régimen castrista pone de manifiesto su identidad represiva, violando los derechos humanos del pueblo cubano, y en este caso, los derechos inalienables del valiente hermano de lucha, el doctor Oscar Elías Bisset. Nos unimos a las declaraciones del Centro por una Cuba Libre, de que la Unión Europea debería suspender sus tratados de asistencia económica a La Habana hasta que los prisioneros políticos cubanos sean libres, expresó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana como coordinador general de la misma. La Asamblea de la Resistencia Cubana levanta su voz ante la comunidad internacional a favor de la inmediata libertad del doctor Oscar Elías Bisset, de todos nuestros presos políticos y del pueblo cubano. Vamos inmediatamente a la pausa, mis amigos, y regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. El Barcelona, al parecer, está en la búsqueda de jugadores estelares para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Y se ha conocido que estaría tanteando el fichar al joven goleador noruego Erling Haaland. La cláusula de rescisión de Haaland con el Manchester City está en torno a los 100 millones de euros, cifra que el presidente del Barça, Joan Laporta, considera factible, dado que ha venido concertando nuevos patrocinios y acuerdos comerciales con empresas árabes. Además, la salida de algunos jugadores como Busquets o Jordi Alba han generado recursos financieros adicionales y también se considera la venta de jugadores para financiar esta operación. Por su parte, el Real Madrid intensifica sus esfuerzos por fichar a Alfonso Davies, el talentoso defensa canadiense del Bayern Múnich, club que está decidido a mantenerlo más allá de 2025. Según informes de medios deportivos alemanes, el Madrid ha mantenido conversaciones directas con Davies y le ha pedido no extender su contrato en Múnich. Veremos a Haaland con el Barça y a Davies con el Madrid tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Los azulejos se atrevieron a soñar en grande al estar hasta el último momento en la puja por Shohei Ohtani y por el dominicano Juan Soto. Pero Ohtani se marchó a los Dodgers y Soto a los Yankees y Toronto sigue necesitado de hallar un impulso ofensivo para su alineación. El club ya tiene varios bateadores derechos, pero aún así el cubano Jorge Soler sería una buena alternativa. Soler viene de una campaña con los Marlins donde promedió 2.50, pero disparó 36 jonrones e impulsó 75 carreras. Cumplirá 32 años en febrero, pero mantiene una excelente forma física y es probable que deje el calor y el sol de Miami por el frío y la nieve de Toronto. Ya veremos. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, volvemos a encontrarnos con las noticias de Cuba. Los esbirros del régimen comunista cubano anunciaron que a partir de los próximos meses, entre febrero y marzo, aunque la noticia oficial dice que es a partir del primero de febrero, se producirá un aumento que anunciaron de los precios del combustible, el gas y la electricidad en Cuba. Esta fue una medida que los del régimen comunista castrista adelantaron en diciembre pasado. ¿Se acuerdan que algo habíamos comentado? Y que generó preocupación entre los cubanos debido a la inflación y la distorsión provocada por los diferentes tipos de cambio de dólar que tiene el país. Así tiene hincada a la sociedad civil cubana el régimen comunista. Bueno, a partir del primero de febrero la gasolina especial costará 156 pesos cubanos por litro en lugar de los 30 pesos actuales. Se multiplica por 5. Más de 500% la variación. Así lo informó el individuo este que hace las veces de ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Rugueiro, otro de los cómplices del régimen comunista. La equivalencia en dólares varía según la tasa de cambio que se utilice, por supuesto, es decir, si se multiplica por 24 pesos, el tipo de cambio que mantiene el régimen comunista y que llama oficial, el litro valdría poco más de 6 dólares. Ahora, ¿quién tiene acceso a los dólares? ¿Quién tiene acceso a ese dinero? Multiplicado por 5 el aumento, mis amigos. La nueva tarifa se complementará con la apertura de 28 gasolineras que venderán directamente en dólares, solo en dólares, y servirán para atender al turismo, solo al turismo. se conservará un precio preferencial al por mayor para transportistas de pasajeros y carga, pero no para usted, no para mí, no para el ciudadano normal. Al respecto, el economista cubano Pedro Monreal detalló en la red social X que con la puesta en práctica de esta medida, la inflación del mes de febrero en Cuba promete algo así como un 428%, dice, que podría llegar a ser. Monreal también advirtió que la creación de gasolineras en divisas en Cuba llevará a una expansión de la dolarización en la isla. Por supuesto, todo el mundo tendrá que ver cómo consigue un dolarito para ir a poner algo de gasolina en una gasolinera. Pasa de 25 pesos cubanos a 132. Esto no da para más. Paro nacional. Pausa. Regresamos.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Saludos y bendiciones para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. Comienza el Partido Demócrata Cristiano el año 2024 denunciando las golpizas y condiciones infrahumanas en que se encuentran viviendo los prisioneros políticos cubanos, quienes permanecen injustamente dentro de la mazmorra de la dictadura comunista. El prisionero político activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alejandro Camejo Pournier, quien cumple una injusta condena de 10 años de privación de libertad tras un injusto juicio manipulado y orquestado por el Departamento de la Seguridad del Estado, sanción que cumple en la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El pasado día 4 de enero del 2024, Camejo Pournier fue víctima de una brutal golpiza propinada por reos comunes que fungen como paramilitares que le realizan el trabajo sucio a los militares y todo para impedir que denuncie a los medios internacionales las torturas físicas y psicológicas que en este centro penitenciario se cometen contra la población penal. Según lo expresado por el preso político Camejo Pournier, los militares estimulan a estos paramilitares para que lo agredan verbal y físicamente. El destacado luchador anticastrista Alejandro Camejo Pournier ha permanecido el mayor tiempo de su condena en celdas de castigo tapiada, viviendo en condiciones infrahumanas y privado de sus pertenencias personales.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
Activistas de derechos humanos exigieron el martes al gobierno de Venezuela la liberación de 286 personas a las que consideran presos políticos. La ONG Justicia y Proceso Venezuela acompaña a familiares de algunas de las personas detenidas, tras recientes excarcelaciones producto de un proceso de diálogo en el que participa Estados Unidos.
Aquí tenemos 13 mujeres civiles, 117 hombres civiles, 5 mujeres militares y 151 militares igualmente.
10 estadounidenses y otros 24 venezolanos detenidos por motivos políticos salieron de prisión a mediados de diciembre como parte de un acuerdo que incluyó la liberación en Florida de Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro y acusado de lavado de dinero en Estados Unidos. Los activistas señalaron que de los 286, 35 detenidos están enfermos de gravedad.
Solicito para mi esposo y para los 286 presos políticos que la Asamblea apruebe una ley de amnistía.
El gobierno de Maduro ha señalado que las negociaciones con Estados Unidos continúan. Caracas exige el levantamiento de todas las sanciones internacionales en su contra, ya flexibilizadas por Washington, que puso fin temporalmente a un embargo petrolero a cambio de condiciones para elecciones presidenciales libres este año.
La guerra contra el narcoterrorismo en Ecuador deja al menos una decena de muertos tras una nueva ola de violencia. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado el estado de emergencia en el país con un decreto en el que tacha de terroristas a 20 bandas de traficantes de drogas que operan en el país. El presidente también dijo que Ecuador se encuentra en un conflicto armado interno. El martes, un grupo de hombres armados asaltó una televisión pública en Guayaquil durante una emisión en directo. Todos los enmascarados fueron detenidos posteriormente por la policía y las armas y los explosivos fueron confiscados. Ecuador está viviendo una ola de violencia tras la fuga de la cárcel de dos líderes de bandas criminales. Uno de ellos, Adolfo Macías, o Fito, logró escapar de su celda en una prisión de baja seguridad el domingo. Su banda, Los Choneros, es una de las pandillas ecuatorianas que las autoridades consideran responsables del aumento de la violencia en el país, que alcanzó el siguiente nivel el año pasado con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Una vez más, Estados Unidos reitera su inquebrantable apoyo a Israel. Tras los encuentros que sostuvo el secretario de Estado Antony Blinken y previo a reunirse con líderes palestinos en su cuarta visita a varias naciones en Medio Oriente.
Cada uno de los socios con los que me reuní en este viaje dijeron estar dispuestos a apoyar una solución duradera que ponga fin al largo ciclo de violencia y garantice la seguridad de Israel.
Propósito para el que destacó tres puntos claros. Israel debe asociarse con líderes palestinos, al tiempo que debe dejar de socavar su capacidad para autogobernarse. Mientras que las autoridades palestinas tienen la responsabilidad de reformarse y mejorar su gobernanza. Asimismo, calificó sin fundamento las acusaciones de genocidio que Sudáfrica elevó contra Israel ante la Corte Penal Internacional y por las que deberá testificar este viernes.
Estaremos presentes en la Corte Internacional de Justicia y presentaremos con orgullo nuestro caso de uso de la legítima defensa en virtud de nuestro derecho más inherente según el derecho internacional humanitario.
Mientras tanto, Hamas insiste en su condición para liberar a los rehenes aún cautivos, uno de los requisitos de Israel para que termine la guerra.
Nunca recuperarán a sus rehenes, a menos que liberen a todos nuestros prisioneros en las cárceles de la ocupación.
En Líbano, se llevaron a cabo los eventos fúnebres de Wissam al-Tawil, comandante de Hezbollah dado de baja por Israel. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Una mirada al mundo.
Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La batalla de Queronea, punto de giro en la historia. En el año 340 a.C., Atenas ya no era el gran imperio naval de la centuria anterior, pero seguía siendo una de las ciudades-estado más influyentes y el rival a batir para quien quisiera la hegemonía en la Hélade. Ese líder del mundo griego iba a ser Filipo II, que ascendió al trono de Macedonia en el año 359 a.C. Filipo supo canalizar la tradición guerrera macedonia para organizar un formidable ejército profesional con el que Alejandro Magno, su hijo, conquistaría el imperio persa pocas décadas después. Esta revolución militar se basó en la falange macedónica y en una excelente caballería integrada por los hijos de las principales familias aristocráticas. Actuando como yunque y martillo en las batallas, lograron grandes victorias. En el año 340 a.C., Filipo asedió Bizancio, una ciudad aliada de Atenas que controlaba el paso del grano proveniente de las costas del norte del Mar Negro. Con ello, se rompió la llamada Paz de Filócrates y la polis griega declaró la guerra a Macedonia. Atenas y Tebas se dispusieron a plantarle cara a Filipo en el lugar conocido por Queronea, en un intento por mantener su independencia política. Filipo comandaba 30.000 infantes, en su mayoría de las temibles falanges, y 2.000 jinetes, y colocó al frente del ala izquierda de su ejército a Alejandro, de 18 años, pues quería ver si su heredero tenía madera para la guerra. Alejandro ya era célebre entre soldados y generales por su valor y rapidez de acción. Frente a él tendría un desafío digno de los héroes mitológicos que admiraba: derrotar al célebre batallón sagrado de Tebas, un cuerpo élite formado por 150 parejas de soldados. Por su parte, Atenas y Tebas reunieron 35.000 soldados, un 85% hoplitas, la infantería pesada y un número equivalente de jinetes a los de Macedonia. Con fuerzas parejas, griegos y macedonios se enfrentaron en Queronea el 2 de agosto del año 338 a.C. Con el afán de impresionar a su padre, Alejandro se lanzó con decisión al ataque al frente de la caballería. Consiguió rodear al batallón sagrado tebano y aniquilarlo por completo. El resto de las tropas macedónicas se desempeñó con igual eficacia, derrotando por completo a sus enemigos. Filipo y Alejandro terminaron dueños del campo de batalla. Las fuentes hablan de más de 2.000 griegos muertos y 4.000 heridos, mientras que los macedonios solo perdieron 140 combatientes. Atenas fue forzada a aceptar una alianza sumisa con Macedonia y Tebas perdió ricas tierras de cultivo. La batalla de Queronea fue un punto de inflexión en la historia, después del cual los griegos no fueron ya más una potencia militar o política. Filipo entonces volvió su mirada hacia el este, a Persia, pero su asesinato le dejaría esa colosal tarea a su hijo, quien sería conocido por siempre como Alejandro el Grande.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El movimiento cubano de militares objetores de conciencia, organización pro democracia que dirige el ex general Rafael del Pino, dio a conocer el pasado domingo un llamamiento dirigido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, en el cual subraya que Cuba está gobernada por una nueva clase oligárquica compuesta por la familia Castro Espín y sus asociados, quienes, dice el documento, se han adueñado del poder real y han dado la espalda a las necesidades básicas del pueblo cubano. El llamamiento analiza y expone en forma sintetizada la situación de Cuba y la actuación de la dictadura totalitaria que, en sus palabras, padece el pueblo cubano. Dictadura que, agrega, solo defiende sus propios intereses. Los antiguos militares del castrismo, hoy exiliados, llaman a los miembros de la FARC a que se mantengan leales al pueblo y no acaten órdenes que impliquen atacar a la población. Igualmente piden a sus antiguos compañeros de armas que ayuden a sacar del poder a la oligarquía castrista, lo cual, afirman acertadamente, sería un mérito y no una traición. A mí me parece que si yo fuera actualmente uno de esos miembros de la FARC a los cuales dirigen su llamamiento los antiguos militares hoy desterrados, yo prestaría cuidadosa atención a esto que están diciendo mis antiguos compañeros de armas. Sí, porque solamente un ciego no puede ver que la situación de nuestra patria, situación que se resume en una frase que cada día describe mejor la realidad: Cuba no aguanta más. Y junto con esto está presente el aferramiento al poder de Raúl Castro, su familia y los cómplices que éste ha colocado en las más altas esferas de la tiranía. Yo les preguntaría a los actuales miembros de la FARC si es por esa pandilla de vivebiens que ustedes van a masacrar a nuestro pueblo y al mismo tiempo poner en riesgo sus cabezas. Yo les preguntaría si no ha llegado ya el momento de que ustedes, los miembros de la FARC, den un paso al frente en favor de Cuba y no en favor de los que la someten a la esclavitud y la miseria. Ojalá que los hombres y las mujeres de uniforme, cubanos como el pueblo que sufre, escuchen el llamamiento de sus antiguos compañeros. Sería lo mejor para Cuba, para ellos mismos y para todos los cubanos.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba, a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.